Cristina González, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Egunon, muy buenos días.
10 años del fin de ETA. ¿Cómo recuerda personalmente aquel día en que compareció partes de los miembros de la banda terrorista para anunciar que ponían fin a la violencia?
Pues lo recuerdo con una mezcla de sentimientos. Por una parte, la alegría de que la democracia había vencido al terror. Y por otro lado, con el recuerdo y la tristeza de muchas víctimas, algunas muy cercanas, pero en el fondo todas son víctimas, y cada vez que se producía un atentado lo vivíamos de la misma manera, porque realmente era muy duro y era una sinrazón, y por lo tanto era esa mezcla de alegría de haber alcanzado la libertad, y por otro lado de tristeza porque se había cobrado todas las vidas sin ningún sentido. Pero bueno, yo creo que esa resistencia democrática, esa firmeza política hizo que fuese posible vivir en libertad, como lo estamos haciendo ahora, 10 años después, y que fue un éxito de toda la sociedad democrática.
Estamos ofreciendo hoy los resultados de un nuevo estudio ITV Focus, sondeo de la opinión de la ciudadanía en relación con este aniversario. El 76% de los encuestados dicen que han pasado página y que ETA ya no está entre sus preocupaciones. ¿Le parece un porcentaje y una actitud lógica después de 10 años?
Es lógica porque ETA ya no está, luego ya no es una preocupación. Pero eso en ese sentido es normal que se haya pasado esa página, pero sí que lo que tenemos que aprender es por qué sucedió. No hay ningún motivo, era una banda terrorista, como todas las bandas terroristas, aunque se disfracen de perseguir fines políticos, en realidad no persiguen ningún fin, sino que es intentar poner en marcha su modelo sin tener en cuenta que hay una diversidad y además por la fuerza, y bajo ese prisma tanto el terrorismo de ETA como otros terrorismos tenemos que luchar contra ellos, saber el dolor que han producido tan inútil y además que nunca se vuelva a producir. Por eso el relato, que no es otro que hubo unos asesinos y unos asesinados, unos extorsionadores y unos extorsionados, eso tiene que quedar claro para que no se vuelva a producir, porque el fin, como se ha visto durante estos 10 años, en realidad no han conseguido absolutamente nada más que generar dolor.
Es otra de las conclusiones también de esta encuesta, de este sondeo ITV Focus. ETA no aportó nada positivo durante sus 40 años de terrorismo. Sí reconoce también la sociedad vasca que quedan cosas pendientes. Para el Partido Socialista, ¿cuáles son las prioridades que hay que resolver ya?
A ver, para el Partido Socialista, primero yo quiero destacar eso, que vivimos en un momento de libertad y de éxito de la democracia, algo que estuvimos pidiendo durante muchísimo tiempo. Eso se ha conseguido, pero efectivamente falta una homologación democrática todavía por parte de Bildu, ¿no? Y esa homologación, son ciertos pasos los que han ido dando y todavía quedan pasos por dar, muchos. Sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar en una convivencia, en obligar a que se den, a que se sigan dando pasos y, afortunadamente esperemos que esos pasos se sigan dando y que al final consigamos una convivencia y esa homologación democrática de quienes apoyaron esa lucha armada, ese terrorismo que generó tanto daño en este país desde el punto de vista humano, pero también que causó problemas económicos y de visión de lo que era Euskadi en el resto del mundo.
La declaración desde Sortu, la izquierda abertzale, reconociendo y mostrando empatía por el dolor que nunca debió haberse producido hacia las víctimas de ETA, ¿es lo que el Partido Socialista estaba esperando de la izquierda abertzale? Los socialistas fueron de los primeros en reaccionar, nada más conocerse esa declaración solemne desde la izquierda abertzale.
Pues como dijo Patxi López, es un paso. un paso, no es el paso, es un paso más que, bueno, hasta hace poco solo se reconocían a las víctimas colaterales, algo que me parece que es realmente de una bajeza ética tremenda. Las víctimas son todas. En este momento se reconoce el dolor de las víctimas. Es un paso. ¿Es el paso definitivo? ¿Se les debe exigir más? Sí. Y, por supuesto, esas palabras, todas las palabras, tienen que venir acompañadas de hechos. Hemos visto cómo los ongi etorri se han venido produciendo y eso causa realmente un dolor importante a las personas que han perdido sus seres queridos y que han sufrido durante muchos años. Bueno, al final los ongi etorri no son otra cosa que sentir un orgullo por unas personas que han estado en la cárcel y que salen. Bueno, si esas palabras son reales, eso acabará. Y yo creo que eso es la convivencia y eso es a lo que tenemos que ir. Con lo cual, bueno, pues los pasos son bienvenidos, aunque no es el paso definitivo.
Lo valoran de todas formas, digamos que con más relevancia de lo que se ha hecho desde el Ejecutivo Vasco, en palabras de Lehendakari Urkullu, diciendo no hay nada nuevo, es un acontecimiento más desde los que hemos conocido desde que ETA abandonó la violencia. Yo creo que los socialistas sí hay, es algo novedoso, es algo relevante.
Yo creo que es novedoso para todos, porque no hay contradicción. Yo creo que hay una visión de que queremos más, ¿no? Y todos queremos mucho más, lógicamente, todas las fuerzas políticas, pero también hay que reconocer, bueno, es un paso. Un paso, si es que Patxi López lo dijo clarísimamente, es un paso que debemos valorar, pero desde luego les queda todavía mucho y, como decía antes, los pasos luego se tienen que corresponder con los hechos y veremos cómo se van dando esos hechos. Yo espero que se produzcan y que se acabe con un dolor gratuito a las víctimas.
No hay contradicción, por tanto, entre las palabras que escuchábamos de los líderes socialistas ayer mismo también en las juntas de Guernica, Rodríguez Zapatero, Patxi López, Idoia Mendia. Y después lo que escuchábamos, la valoración que hacía desde Moncloa, la portavoz del gobierno, diciendo es insuficiente, ETA tiene que hacer mucho más, tiene que pedir perdón y tiene que demostrar realmente que hay un cambio mediante los hechos.
Yo creo que estamos diciendo absolutamente todos lo mismo. Puede ser con una cierta exigencia mayor, pero en realidad estamos en una situación en la que esa homologación democrática por parte de Bildu se tiene que producir, no se va a producir de la noche a la mañana. Llevamos 10 años después de la disolución de la banda terrorista y mire cómo estamos. Luego, yo no espero que esto sea una carrera que se vaya a acabar mañana. Bueno, yo creo que estamos todos en la misma tesitura de exigencia, de una exigencia mayor, pero bueno, pues vamos avanzando y yo creo que eso también se debe, tenemos que ser todos conscientes de que se ha producido.
La izquierda abertzale acabará pidiendo perdón, como decía ayer también Jesús Eguiguren.
Pues la izquierda abertzale, si tiramos de hemeroteca, veíamos cómo cuando hace 10 años se disuelve la banda terrorista, siempre había agoreros, incluso hasta hace poco, que no creían en esa disolución y que la banda seguía operando. Con esa firmeza democrática y política que se ha vivido antes de esta disolución y después, porque no han conseguido nada, y eso yo creo que hay que remarcarlo, después del cese de la violencia, todo ha seguido para ellos como estaba, es decir, no han conseguido nada con tantos años de violencia. Bueno, pues esa situación tiene que seguir siendo así. Entonces, bueno, en este momento yo creo que la exigencia es la misma y que todos tenemos que ir a una, y lo que se produjo entonces, más o menos se van dando pasos, y veíamos que era imposible que reconocieran a las víctimas, ahora parece que reconocen el dolor que nunca se debió producir, y tenemos que exigir, y además lo tienen que reconocer en un proceso interno, que esto no ha servido para nada, y que en realidad tendrían que pedir ese perdón. ojalá lo veamos y tenemos que trabajar todos para que así sea.
Ayudaría de alguna manera también que desde la otra parte, desde el Estado o incluso desde algunos altos cargos de su partido, del Partido Socialista, se pidiese perdón o se hiciese autocrítica por otras actuaciones relacionadas con los abusos policiales o la creación de los GAL. Ahí decía Ramón Jáuregui que no correspondía.
El Partido Socialista ha condenado cualquier tipo de violencia siempre y la sigue condenando. Y no tenemos además ningún problema en hacer declaraciones en contra de los abusos policiales y en contra de los GAL. Algo que, por otra parte, por los miembros de Batasuna, de Bildu, de Sortu, nunca se ha producido. Yo creo que no hay absolutamente ninguna vía de comunicación y de comparación con lo que se ha hecho cuando condenas cualquier tipo de violencia a cuando justificas una que tú has apoyado.
De alguna manera, este nuevo paso que da la izquierda abertzale rompe barreras que hasta ahora podían existir por parte también del Partido Socialista para poder llegar a acuerdos, pensar en posibles coaliciones de izquierdas, por ejemplo, en Euskadi o aquí en Álava.
Como le decía, todavía a Sortu le queda una homologación democrática. Por supuesto que están en las instituciones, por supuesto que se llega a acuerdos con ellos en materias sectoriales, no solo por parte del Partido Socialista. Hoy hay un pleno en Juntas Generales. Yo creo que el pacto que más se ha producido en esta legislatura es el pacto del Partido Popular con Bildu. Es el juego democrático en las instituciones. Para que haya más acuerdos y de otra profundidad, yo creo que se tiene que evolucionar más y bueno, el tiempo lo dirá, pero hoy por hoy creo que la coalición de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista es fuerte. Más allá de las diferencias, hemos conseguido llevar a cabo en todas las instituciones vascas un programa de gobierno que mejora la vida de los ciudadanos con, yo creo además, y nos sentimos orgullosos de ello, con una fuerza del Partido Socialista en distintas políticas importante y bueno, pues
no ve la necesidad, señora González, por tanto, de quizá pensar, no a corto plazo, pero sí en una posibilidad de una posible alternativa de gobierno formado por los partidos de izquierdas, incluido Partido Socialista, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
Bueno, los resultados, primero hay que hacer elecciones, después se tienen que dar los resultados y después se tienen que dar las condiciones para saber qué te une y qué te separa. Cuando todo eso se produzca,
veremos.
Pues si se produjera, habría un pacto con distintas fuerzas políticas, pero no únicamente hablando de Bildu o de Podemos o de el PNV o del Partido Popular. Ha habido pactos a lo largo de la democracia, como usted bien sabe, con todos los partidos. El Partido Socialista ha pactado con el Partido Popular, con el Partido Nacionalista, estamos gobernando con Podemos. Se dan distintas circunstancias. Ahora, eso sí, siempre exigiendo una homologación democrática, que eso es lo que todavía en el mundo de Sortu no se ha producido.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por cierto, uno de esos últimos pactos ha sido para aprobar las ordenanzas fiscales. El equipo de gobierno de Gorka Urtaran ha aceptado algunas de las enmiendas que presentaba EH Bildu. ¿Ha sido necesidad o podemos leer entre líneas algo más de posibles acercamientos a la oposición de EH Bildu en las instituciones alavesas?
A ver, con EH Bildu, los presupuestos de la legislatura pasada, el primero y el segundo de la Diputación, se pactaron con ellos. Son, como decía, acuerdos puntuales en los que coincides en políticas de gasto. Y en este caso, en el Ayuntamiento han coincidido en políticas de ingreso. Se ha hecho un acuerdo con Bildu para subir el 1%, si no recuerdo mal, sí, las tasas municipales. La propuesta del Gobierno era otra. Al final se ha llegado a un acuerdo. ¿Es necesidad? Por supuesto, el gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria no tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante. Pero también, bueno, es una negociación política porque todos estamos en las instituciones. Pero eso no quiere decir que se vaya más allá. También se pactan, el año pasado, si no recuerdo mal, se pactaron con el Partido Popular. No, hace dos años.
Hace dos años, el año pasado
con Podemos. Quiero decir que, bueno, pues al final cada fuerza política también toma sus propias decisiones sobre el momento en el que se hacen acuerdos o no, si son posibles, si están en la línea de su política. Y bueno, pues esto son cosas muy puntuales. No hay por qué ver algo mucho más allá de ese pacto puntual.
¿Hubiera preferido la parte socialista del gobierno municipal repetir acuerdo con el Carrequín Gasteiz? Una de las condiciones que podían los morados es incrementar el impuesto de actividades económicas.
Los pactos siempre se mida para qué es el pacto. ¿Con quién? Bueno, pues con quien coincidas. Y como le decía, no hay más que verlo, se hacen pactos con todo el arco parlamentario, en unas cosas con unos, en otras con otros. Y cuando hay pacto, yo siempre los defiendo, porque para llegar a un acuerdo y para llegar a un pacto, efectivamente todo el mundo deja pelos en la gatera, porque tú no puedes dar tu posición completa, porque entonces no habría acuerdo. Y yo eso lo valoro, porque en el fondo lo que estamos viendo es qué es lo mejor para la ciudadanía. Cada uno bajo su perspectiva, pero no creo que nadie quiera que vayamos peor. Y cuando se ha conseguido un acuerdo, aunque tú hayas dejado parte sin conseguir, desde luego hay que defenderlo, porque eso es lo importante. Y es más, yo creo que es lo que la ciudadanía pide. Uno de los temas en los que la ciudadanía está más descontenta con la política es en el no por el no, el estar siempre discutiendo, el no arreglarle sus problemas, sino que generarles más. Y eso se mejora a costa de pactos.
Se lo preguntaba sobre todo porque quizá podría haber una mayor afinidad en política fiscal con el Carrequín Gasteiz, entre los socialistas y el Carrequín Gasteiz, que con el Partido Nacionalista Vasco. Por eso se lo preguntaba.
Mire, en estos momentos se está viendo, una vez que ya está la pandemia remitiendo, estamos en un crecimiento económico, viendo las posibilidades de una reforma fiscal en España. Ese pacto se va a hacer en primer lugar con el Carrequín, con Podemos, perdón. somos socios de gobierno en el gobierno de España y se tiene que tener una política fiscal homologable a la mejor de Europa. Es decir, homologable a la de aquellos países europeos que mejoran los servicios públicos, que cuando hay una pandemia, como se ha visto, se pueden comprar las vacunas sin problemas, se puede atender a toda la ciudadanía de una forma universal en la sanidad, la educación está preparada para poderla hacer online pese a estar todos en casa, y todo eso. Se pagan los ERTEs, se paga el salario mínimo vital y todo eso se hace con recursos. Y esos recursos que...
¿Pero es el momento, señora González, de hacer esa reforma?
Estamos en este momento
aplazando, lo decía también Pedro Sánchez.
Eso es, estamos en este momento saliendo de esa crisis y hay que empezar a estudiarla. Lo ha dicho Pedro Sánchez y dentro de las premisas que llevamos en nuestro congreso de este fin de semana es una de las líneas de acción de fijar los principios y la filosofía para hacer una reforma fiscal y que España sea un país referente en servicios públicos, porque yo creo que si la ciudadanía paga unos impuestos de una forma proporcional, de una forma justa y además recibe unos servicios públicos de calidad, como se ve en todo el norte de Europa, todo el mundo está contento con pagar
esos
impuestos.
Pero ¿y aquí en Álava cuándo llegará esa propuesta de reforma fiscal por parte de los socialistas?
Exactamente.
¿Al mismo tiempo?
O casi en las mismas circunstancias. Es decir, sabemos que teníamos pendiente una reforma fiscal que íbamos a empezar a ver antes de la pandemia nos lo cambió todo, luego estamos en ese proceso ya de ver hacia dónde caminamos y desde luego la posición del Partido Socialista es esa: suficiencia para mejorar los servicios públicos, justicia social, progresividad y equidad, es decir, que todo el mundo pague y que cada uno pague por lo que tiene.
¿Hay que pagar, por cierto, por las autovías?
Bueno, es un debate que ha comenzado. Las autovías ya no van a ser las autovías que conocemos. Yo creo que estamos en un cambio radical en cuanto a no solo en un cambio económico, en un cambio digital, en un cambio energético. Y una de las cosas que van a tener que tener las autovías y toda la red de alta capacidad es... todos los sistemas modernos para la conducción, por ejemplo, sin conductor. Y eso implica unas inversiones muy importantes, además ya de, bueno, pues de todo lo que es el mantenimiento que ya teníamos. ¿Eso se debe pagar con impuestos o se debe pagar con uso?
El gobierno de Sánchez parece que dice que con una tasa de uso.
Eso es.
¿Cuál es su propuesta?
Yo comparto esa filosofía, pero no y tampoco el gobierno de Pedro Sánchez está hablando de volver a poner los peajes de las autopistas. Yo creo que en Europa, en el único país que puedes pasar sin pagar un solo peaje es España. Pero el problema de la virtud del pago por uso es que no pagas 10 euros de aquí a San Sebastián, sino que se hace una tasa de uso que es fácilmente es asequible a las personas que lo usen, pero que realmente sirve para el mantenimiento de esas vías de alta capacidad.
Pagaremos, por tanto, aunque menos de lo que suponen ahora los actuales peajes en las autopistas.
En este momento también estamos en una ponencia en las Juntas Generales con respecto a este tema y no sé cuál van a ser las conclusiones, porque esto también hay que tomarlo por mayoría. Se produjo una ponencia hace unos años en Guipúzcoa y se acabó poniendo un pago por uso en Etxegárate, a los camiones. También hay que valorar muchísimas cosas, qué vehículo se les aplica, en qué cantidad, qué tramos, en fin. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión definitiva. Pero efectivamente, con todas las inversiones que hay que hacer, con esa regeneración digital de las vías de alta capacidad, yo creo que van a dar unas prestaciones que, bueno, está bien empezar el debate de si se debe pagar por ese uso o no.
¿Qué van a hacer desde el gobierno de la Diputación Foral? Se lo pregunto como miembro del gobierno y teniente de diputado general. ¿Qué van a hacer con esa línea de alta tensión que va a recorrer parte del territorio para traer la energía desde Aragón hasta Jundiz?
Bueno, las líneas de alta tensión, como decía antes, también estamos en una transición energética y estamos apostando por la energía limpia. Necesitan tener, toda la red para incluirlo, porque además esto es como la electricidad de casa. Si te da un cortocircuito en un sitio, salta todo, ¿no? Esas infraestructuras hay que hacerlas. Ahora, no conocemos en este momento, por lo menos yo no lo conozco, si existen otras alternativas, que yo creo que la Diputación además tiene, como hemos visto con los parques eólicos, que en otras entrevistas también hemos hablado de ellos, hombre, existen estudios de impacto ambiental que van a decir si se puede hacer en un lugar, si no se puede hacer, si hay que hacer correcciones. Y la Diputación Foral de Álava y sus técnicos han demostrado, por ejemplo, con dos parques eólicos, que no se van a poder hacer y ya está. Bueno, esta línea de alta tensión, yo desconozco en este momento cuál es el proyecto ni exactamente por dónde va ni si existen otras alternativas. Luego, antes de tener una posición, yo creo que es necesario conocer el proyecto. Pero es lógico también que nadie queramos tener líneas de alta tensión que nos atraviesen nuestra casa, ¿no? Bueno, pues habrá que verlo, pero también tenemos
líneas
que ser
de alta
conscientes
tensión,
de que va a haber.
Señora González, ni parques eólicos, ni instalaciones fotovoltaicas, lo decía ayer el presidente de Confebas, ¿qué hacemos?
Por eso digo que nadie nos gusta, pero por eso hay que valorar las mejores alternativas para, tanto en los parques eólicos, en los parques solares y en todo lo que significa llevar esa energía que producen al sistema, Bueno, pues eso hay que estudiarlo y hay que buscar las mejores ubicaciones. Pero si queremos hacer esa transición energética, vamos a tener que tener medios, bueno, o parques eólicos, fotovoltaica y líneas de alta tensión. Es inevitable.
Cristina González, secretaria general, que continuará otros 4 años como secretaria general, el proceso para la renovación de las ejecutivas en marcha. Única candidata, ¿con los avales suficientes conseguidos ya?
Sí, la verdad es que quiero agradecer a todos mis compañeros su confianza. Voy a intentar seguir trabajando, aprovechando mi experiencia y mis ganas para estar otros 4 años al frente del Partido Socialista de Álava, que para mí es un honor, es un orgullo, y espero que podamos hacer un gran trabajo, porque no solo será bueno para el Partido Socialista, sino para la sociedad alavesa.
Andueza será el próximo secretario general de Euskadi, de los socialistas.
Yo creo que Eneko Andueza tiene la mayoría del partido detrás y será secretario general del Partido Socialista de Euskadi.
Cristina González, Ezkerrik Asko. Buen día.
Buen día, muchas gracias.